nuestra salvado vida, aprovechamos para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema, y eso me parece que es importante porque es patrimonio que le queda a la ciudad. En el día de mañana gobierne quien gobierne.
Jujuy. El gobernador Gerardo Morales tiene coronavirus.
El gobernador de la provincia de Jujuy, el contador Gerardo Morales, informó hace instantes a través de sus redes sociales que dio positivo a un análisis de COVID-19. Estuvo en contacto con varios de sus ministros. Esta noticia se suma a otras que se están conociendo en la provincia de Jujuy, de que legisladores que estuvieron en contacto con el primer mandatario ya también habrían dado positivo a COVID-19. Informó para AM750 Daniel Pintos, Unju Radio 92.9, Jujuy.
Patria grande. Brasil llegó a los 3.275.000 casos de coronavirus. La cifra de muertes alcanzó los 106.523, mientras que el presidente Jair Bolsonaro sigue reafirmando su oposición a las restricciones y confinamientos.
Pelota.
Fue histórica la goleada del Bayern Múnich a Barcelona. El Barça llevaba años sin sufrir 8 goles y el propio Messi nunca había recibido más de 5 con la camiseta del equipo.
Tránsito.
Atención por obras de modernización en el sistema de señalamiento. Este domingo 16 de agosto, el subte E iniciaría su servicio a las 10 de la mañana. Se espera buen tiempo para el fin de semana. Mañana la mínima será 6 grados y la máxima 16, mientras que el domingo rondará entre los 4 y los 17 grados. Actualmente el cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 67%, temperatura 14 grados, 7 décimas. Guadalupe Regalzi.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Mauas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La venganza será terrible. Se encuentran en su domicilio los señores Patricio Barton y Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, ansiosos por ver por qué rumbo tomamos el programa hoy.
Bueno, yo hoy tuve un día de clasificación de basura. No sé si usted la tiene clasificada.
Ajá.
O la tira toda.
A veces cuando ordeno mis papeles, las cosas que escribo, le llamo así.
Está bueno tener una bolsa de basura aparte para lo escrito, ¿no? Y lo desechado.
Sí, claro.
Y la tiene por ahí en un rincón. No, yo en donde vivo, usted sabe que los recolectores de residuos, vamos a llamarlos así.
Sí, sí. Antes llamados los basureros.
Claro, a mí me gustan más los basureros, pero se anuncian con música. Van, yo dos cuadras antes sé que vienen porque vienen con la música a todo volumen, y sí, entonces señor. Me apuro. Para
sacar rápido la bolsa.
Para sacar la bolsa, porque aquí hay un horario bastante impreciso.
Claro. O sea, se hacen notar como si fueran heladeros.
Es algo así. Es exactamente algo así, pero...
A falta de pregón, tienen música. Si no, tendrían que gritar, ¡recolector!
Imagínese corriendo y gritando algún pregón...
Claro.
Sí.
Los basureros argentinos están entre los primeros y más veloces del mundo.
Ah, sí, no sabía ese dato.
Son
no
muy veloces. Incluso el lo que es bajo, eso sí, es el porcentaje de captura.
Ajá. Cuando agarran la bolsa.
Agarran la bolsa y adentro va, digamos, 50%, 40%.
Claro, bueno, en la ciudad de Buenos Aires no tienen más ese problema, ¿no? Porque ya no tiran las bolsas, recogen los containers esos.
Claro, que es uno. Ahí es la gente la que la invoca.
Claro.
No siempre tampoco con un promedio alto.
Claro, hay que acertar. Pero bueno, a través de la basura, ¿vio? Usted dice, bueno, dime qué tiras y te diré cómo eres, es así.
Sí, bueno, pero eso es verdad.
Es así.
Se puede adivinar qué vida lleva una persona observando sus desperdicios.
Mm.
Porque incluso allí está lo que usted come, lo que no come, lo que lee.
Sí, sí, señor.
Sus diarios. Incluso sus hábitos íntimos. Si usted, por ejemplo, ve ropa interior...
Sí.
Pero, bueno, ropa interior.
¿Por qué la tiró a la basura la ropa interior?
Lentejuelas, lencería fina en la basura. Bueno, evidentemente usted es un libertino, señor.
No, puedo decir que soy un textil, una persona de la industria textil que fabrico eso.
¿Qué, para qué las tira?
Sí, y claro. Son los retazos, los que salieron mal. Usted tira las cosas que escribe y no le gustan. Bueno, yo hago lencería y tiro las cosas que no me gustan.
Ahora, usted que tiene el famoso compost en su casa, que es una especie de tacho donde tira los residuos orgánicos, me imagino que se reduce muchísimo la cantidad de
40%, basura. Dicen los expertos, yo creo que un poco menos.
Porque al tirar todo ahí, ¿qué le quedan solamente? Los papeles y los plásticos para tirar.
Sí.
Claro, ¿cuántos tachos distintos tiene usted en su casa?
Dos.
¿Dos? ¿Cuáles serían?
Uno para lo orgánico y otro para lo que no.
Inorgánico.
Todo el resto. Igual eso después va a la compostera, lo tira ahí y se lo come la lombriz.
Claro. Bueno, sin embargo, el tema que habíamos pensado desarrollar hoy no tiene nada que ver con esto.
Pero señor, ¿cómo?
No, más bien con el miedo, con los miedos.
Mm.
Importantes son los miedos, ¿no?
Y ¿los miedos en abstracto, dice usted, un miedo...?
Primero en abstracto y después en concreto. En realidad el propósito es llegar al miedo que nos ocupa hoy, que es el miedo al dentista.
Uf.
Yo le tengo terror.
Sí, he escrito mucho sobre eso, Rolón escribió, bueno, uno de sus últimos libros es Miedo al dentista.
Ah, bueno. No lo conozco ese libro, no lo vi.
Es, bueno, es una novela, ¿no? Es una novela donde hay un psicoanalista, siempre hay un psicoanalista, que es él.
Sí, claro, claro. Por más que se ponga otro nombre, en la novela a veces se pone un nombre un poco distorsionado, que no es el de él, pero parece.
Claro, Gabriel Rolando, por ejemplo.
Sí. Pero se da cuenta la gente igual. De...
Sí, la gente se da cuenta. Sí, sí. Eso es verdad. Y él escribe así la historia de una chica que le tenía miedo al dentista, y bueno, todos pensaban que era porque le dolía. Sí. Y no, parece que ella había tenido un novio dentista y que la había dejado, en fin, una novela, ¿no?
Bueno,
nosotros lo que tenemos ahora es otra cosa distinta, ¿no?
¿Pero se nutre de ese libro o del informe o no?
Es un informe que a mí me lo proporcionó el doctor Barragán, justamente.
Bueno, a mí me interesa muchísimo porque yo uno de mis grandes miedos es al dentista.
Claro, sí. Y incluso a soñarme con el dentista.
Ah, yo todavía no soñé nunca con un dentista.
Bueno, yo sueño y me despierto a los gritos, imagínense.
Y sí, me imagino.
Sí. Es importante, dice Barragán, para la salud en general, superar el miedo al dentista. ¿Qué quiere decir superarlo?
Y que ya no tiene más miedo.
O que tenga mucho más miedo a otra cosa.
No, sí. también lo puede controlar. Porque vio que el miedo tiene una especie de coto.
Sí.
Que es... que es un sentido de responsabilidad, ¿no? Si usted está al borde de un precipicio, está bien que tenga miedo. Si al borde del precipicio encima hay un dentista, tiene más miedo.
Bueno, claro, sí, es un combo insostenible, ¿no?
Bueno, claro. Ahora, no tiene sentido tener un miedo porque siga en el dentista cuando usted sabe que no le va a hacer daño.
Bueno, pero yo no estoy cierto que no me haga daño. Ahí está la cosa,
¿no? No, y además los objetos, los elementos del dentista, ya todos son...
Son prácticamente instrumentos de tortura.
De tortura.
Acá dice Barragán que una persona de cada dos teme acudir a la clínica dental por miedo a pasarlo mal en el dentista. Es decir, no van al dentista por miedo al dentista.
Sí, al mismo.
Sí. Claro, porque ¿para qué va a ir a la clínica dental si no para encontrarse con el dentista? O sea, ya lo primero que dice Barragán es un poco raro, ¿no? Yo no voy a la clínica dental porque le tengo miedo al dentista, si no iría.
Claro, bueno, sí.
O sea, si en la clínica dental, no sé, atendieran maestros piseros, maestros queseros, sí. Yo les tengo un poco de miedo a los maestros queseros también.
¿Por qué van a hacer los maestros queseros?
¿Qué van a hacer? Si están ahí
no sé, pero yo los veo a veces en la publicidad. Son un poco siniestros, ¿no?
No, bueno, sí, señor, eso no va por su cuenta.
Pero el maestro quesero no se le va a balanzar encima ni le va a hacer nada. El dentista sí.
Sí, el dentista sí.
Sí.
Barragán dice que la ansiedad ante la odontología crea su propio círculo vicioso, en el que la evasión del tratamiento dental consigue un deterioro en la salud de los dientes que da lugar a sentimientos de culpa, de compromiso y de inferioridad. Es decir, cuando uno tiene el comedor que prácticamente le ha quedado diezmada la infantería, entonces se siente rechazado en todas las partes. Mire, señor, no le vamos a dar el trabajo porque usted... Miren lo diente que tiene.
Bueno, sí, lo que
la
pasa
gente
es que
cruel, también... con la persona que tiene dientes en falta.
Sí, es difícil eso. Ahora, si usted espera hasta último momento para ir al dentista...
Ya es demasiado tarde.
Siempre, no, y además que siempre le va a doler, lo que le hagan le va a doler.
El último momento para ir al dentista es el último diente.
Claro.
Ahí es el último momento.
he pensado en poner en orden los dientes, o sí, mejor dicho, el diente.
Claro, pero hasta ahora sí.
Antes de que esto se ponga difícil, ¿no?
Pongamos por caso que le queda un diente. Sí. A usted como dentista se lo pregunto, ¿no?
Sí.
¿Usted cómo lo administra? ¿Qué recomienda? ¿Que le quede cuál?
Bueno, nosotros recomendamos, la estrategia de la última pieza, llamamos, ¿no?
Sí, ajá, muy bien, claro.
Yo creo que hay que irse acostumbrando a la eventual falta de toda pieza dentaria. Incluso tenemos un régimen que es sopa, licuado y puré para cuando uno pierda ya la última pieza dentaria.
¿Puedo hacer una pregunta, señor odontólogo? ¿Le puedo hacer una pregunta? Yo pienso, como estudiante de odontología muy avanzado en la carrera...
¿En qué año está? ¿En qué año está?
Estoy en segundo año, prácticamente yendo hacia tercero. Pienso que si hay que elegir por un solo diente, siempre es preferible el último molar.
El último molar... Sí, sí.
El último.
Ese es un libro de Rolón, el último moral. Sí.
El último.
Bueno,
molar.
Efectivamente, la muela como último diente es siempre, digamos, más noble que el diente.
Claro, porque si usted, por ejemplo, come un asado, aunque sea con el tenedor, se lleva hasta donde tiene la muela el pedazo de asado, la puede masticar.
Pero si ahora, uno ya que conviene el último diente, algunos obtienen que no sirve para nada, porque ¿contra qué desgarra la comida el último diente? Son necesarios por lo menos dos.
Claro, sí. Para no, se tiene...
apresar el azotillo y irlo moliendo.
Si no, se tiene que meter...
No hacemos nada.
Se tiene que meter un dedo para hacer tope.
Puede ser.
Y sobre ese dedo.
Eso puede ser. La otra cosa es moler... Ya que hablamos de molares,
sí,
¿de qué viene molar? Molares.
De moler.
No, pero no viene, no es la etimología.
Viene de
la
molier, palabra. De molienda, de molino. Bueno, moler la comida en el plato.
Claro. Bueno, eso es un alivio para
diferente, el tenedor, el cuchillo, usted lo hace en una especie de bolo alimenticio, fuera de la boca, discúlpeme, ¿no?
Sí, y después sí, se sí. Incluso le digo una cosa, por ejemplo, si usted va a comer una tira de entraña, que muchas veces resulta muy gomosa,
sí,
con una licuadora al lado, la procesa y después la come.
Bueno, la licuadora es el gran invento que ha venido a secundar a los dentistas. Lo que no lo consigue el dentista lo consigue la licuadora.
Sí, ahora está bien que en el otro extremo, porque usted ahora no está dando ni siquiera apenas paliativo para la gente que tiene este drama.
Claro.
Pero hay otros dentistas, y hablo ya de mecánicos dentales, que hacen las prótesis.
Sí, dígalo, ¿qué problema hay?
Las prótesis.
Sí.
Las postizas, efectivamente.
Bueno,
yo les voy a mostrar algunas que tenemos nosotros en exhibición.
Sí.
Esta es la topadora, le llamamos, porque es agresiva. Es una dentadura agresiva. Está un poco tirada así hacia adelante. Prácticamente los dientes se están como saliendo de la boca.
Parece ladrillo los dientes.
¿Cómo?
Parecen ladrillos esos dientes.
Sí, son... Esta otra, el que prefiere un modelo más distinguido, sí. Este que es muy elegante porque ni se nota.
Bueno,
qué usted bien. No abre la boca, nadie diría que tiene dentadura.
No dan dos pesos. No, pero yo le pregunto, usted es mecánico dental, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Digo, que ya que me pongo en gastos, de que voy a hacerme la dentadura. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso?
Estoy trabajando ahora con una dentadura. Diferente.
Bueno, pero le quiero hacer esta pregunta.
La tengo que entregar antes de la cena, porque esta persona está invitada a una cena y no quiere pasar papelones. Sí, pero yo lo escucho.
Bueno, mire, mi problema realmente no es económico, la verdad que dispongo de fortuna, no tengo ese inconveniente.
¿Qué le pasa?
Podría hacerme más de una dentadura, digo, una para vegetales, otra para productos cárnicos más afiladas.
Claro, me imagino con más colmillos.
Vegetales.
Ah, perdón.
Para vegetales. Porque vio que los dientes, por ejemplo, del hipopótamo, que es el herbívoro más grande que hay con el elefante también, sí. Tienen todos dientes redondos, tienen todo, no tiene que...
Claro, parecen macetas.
Claro.
No necesita filo, sí. Pero usted, ¿a qué tiende? Ah, usted dice que a menudo es carnívoro, claro. A menudo herbívoro, y así.
Claro, ya que me voy a poner en gasto de hacerme una dentadura, digo, por ahí me hago dos.
Me imagino que sí.
¿Cómo no?
Si va a comer carne, tiene que tener más colmillos que para clavar.
Claro. Y filosas. Tenemos acá unas dentaduras que tiene que tener cuidado, porque son tan filosas que usted se pasa la lengua por los dientes y se la corta.
Bueno, no es peligrosísima. No está para besar a nadie tampoco eso.
Y después tenemos este otro modelo, la porteña le llamamos.
Sí. Ah, qué linda. ¿Qué trae la porteña?
Parece una locomotora.
Bueno, la porteña se caracteriza más que nada porque los dientes son muy blancos.
Ah, sí, muy blanco.
Me parece casi fosforescente viéndolo.
Claro,
de
mire.
Sí, pero es demasiado,
¿no?
Me parece.
Se encandila, ¿no? Un poco uno, ¿no?
Sí.
Pero usted sabe que, a mi juicio, ¿no? No queda bien. Para mí es mejor lo natural.
Sí.
Sí, un poco natural.
Es decir, usted por ahí lleva la porteña, pero para hacerlo un poco más natural, le pone, la oscurece un poco, por ahí le pone un resto de comida en el espacio interdental.
Sí.
De manera que parezca, usted sonríe, natural.
Claro, o se fuma dos particulares 30 y al resto.
Claro.
Más
queda la marina.
Sí.
Bueno, dice, cuidado con la ansiedad. Cuando uno tiene miedo al dentista, la ansiedad resulta también en una nueva evasión del tratamiento dental. Pero además la ansiedad disminuye el umbral de tolerancia al dolor.
Sí,
este umbral, acá le llamamos en el barrio, el umbral de tolerancia al dolor.
Bueno.
Y incluso hay la posibilidad que por ansiedad el paciente interpreta como dolorosas circunstancias que no lo son.
Sí, hay gente
que... El paciente cree que le duele y no le duele.
Sí, muchas veces el dentista pregunta, ¿le duele? Sí, dice, y no le hizo nada todavía.
Claro, yo todavía ni siquiera le saqué una mísera muela y el tipo ya empieza los gritos. El que sueña que le duele, le duele.
Y bueno, pero el dolor, si hablamos de seres humanos, el dolor es la percepción del dolor, listo. No hay nada para discutir.
Yo estoy con eso. Si al señor le duele, por más que yo todavía no le haya hecho nada...
Sí, es dolor.
Es que le duela.
Es dolor psíquico, es dolor emocional.
Más, el dolor de ir anticipando, me va a doler.
Sí, sí.
Y te duele. Uno de cada cuatro pacientes, serían dos de cada ocho, ¿no?
Sí, sí.
Tiene miedo al dentista. Pero existen formas de superar este temor. Miedo al dentista significa diferentes cosas. En algunos casos es el pensamiento de que el tratamiento dolerá. En otros son los sonidos y los olores que nos recuerdan malas experiencias cuando éramos pequeños. Por ejemplo, yo le voy a hacer oler distintos hedores.
Sí.
A ver si usted lo asocia con alguna experiencia. Para ello tengo este vaporizador que va a presentar distintos olores. El uno.
Bueno. No me da olor a queso.
¿Olor a queso?
Sí.
Sí. Eso es propio de los maestros queseros. En casa del maestro quesero, quesero se dice, ¿no?
Sí. Sí.
Oh, va. Hay siempre un olor a queso que...
Bueno, Este no me da miedo.
¿Cómo?
No me da miedo.
¿No le da miedo el olor a queso?
No, no.
Pero a mí lo que, pero disculpe, lo que me daría miedo es un dentista que huela a queso.
Bueno, puede ser que el dentista lo sea durante el día y por la noche se dedique a su vocación, así.
Bueno, sí, señor. Pero a mí me parece, cada olor...
Cero.
Creo que cada olor tiene su espacio. El olor y su contexto.
Sí, el olor y sus circunstancias.
Y sus circunstancias. Bueno. Porque fuera de sus circunstancias, no.
Generalmente son traumas de la infancia lo que lo hacen a uno maestro quesero. Ah, no.
No.
Que lo hacen a uno tenerle miedo al dentista. Y también las amenazas de los padres. Portate bien, si no va a venir el doctor Barragán y te va a sacar la muela del mismo. Bueno. Eso es una amenaza, que está mal. Pues los dentistas cargamos con ese contenido amenazador de los padres. Y viene, se sienta el niño en el sillón del dentista y rompe a llorar. Bueno, ¿cómo evitarlo, este miedo?
A ver.
Aquí está la pregunta. Dice, lo mejor es la anestesia. Cuando te despertás, ya todo el tratamiento dental está realizado.
No, eso es anestesia total, entonces.
Para mí sí. Nosotros,
¿y cómo lo hacen?
Una anestesia muy potente que prácticamente, todavía no, el anestesista todavía no peló la jeringa y ya te dormiste.
Sí, pero ¿cómo le da las instrucciones? Porque el dentista le dice, bueno, abrir un poco más la boca.
Y bueno, no, si uno está dormido no puede.
Yo creo que se le abre sin...
Pulillando, dice usted, ¿no?
El dentista le abre la boca sin...
Puede meter un abridor de boca, abridor de boca que tenemos. El abriboca le llama, ¿no?
Sí, el abriboca.
Es una especie de pinza, pero que se mete adentro de la boca, se va abriendo con un pedal que tiene el dentista.
¡Qué horrible!
Garantiza una apertura bucal generosa, ¿no? Porque hay gente que apenas si te la abre.
Sí, pero igual le pido, por favor, máximo cuidado con el pedal, porque si se pasa, eso tiene un tope, ¿eh?
No tiene un tope, el que tiene un tope es usted.
Bueno, claro, a eso me refiero.
Claro, usted tiene que por ahí tiene que se le desprende la mandíbula inferior.
No, señor, y le queda la mandíbula colgando.
Sí. Hay muchos casos de mandíbula colgante, así le llamamos, ¿no? Que bueno, se pueden reparar porque le ponemos aquí en el extremo, en las últimas muelas,
sí,
le ponemos un suplemento de alambre,
sí,
que recoge la mandíbula inferior y la tira hacia arriba.
Sí, bueno, sí, pero...
Pero ya le queda una expresión muy rara en la boca.
Sí, claro, porque a veces se nos va y la mandíbula de abajo queda delante de la de arriba.
Claro, balconeando.
Uno queda ahí prognato. Antes de pedir hora, ¿a pedir hora de dónde? Al dentista, me imagino.
Al dentista, claro.
Sí. Echarle un vistazo a la clínica dental. Pídele a la recepcionista que te presente al odontólogo. Vos pasás por ahí, bueno, le decís a la recepcionista. Mire, vengo a tomar un turno, pero me gustaría primero recorrer la clínica, baño, laboratorio, etcétera, y después usted me presenta al dentista, a ver si me gusta. Bueno, explícale que sientes pánico al dentista, por lo cual quieres conocerlo de antemano.
De antemano,
perdón.
Sí.
Pide una cita temprano por la mañana para no estar todo el día dándole vueltas.
Claro, porque si usted lo pide a última hora de la tarde, va a estar todo el día nervioso esperando.
Claro, de esta manera va a estar nervioso toda la noche.
Claro. No, va a dormir y va a primera hora de la mañana.
Claro.
Pero lo agarra medio dormido al dentista a primera hora.
Ahí, por medio la mañana frío. Temprano ocurren muchos errores.
Sí.
De tomar una muela por otra y cosas así, ¿no? sacar la buena y dejar la mala. La primera visita es solo un chequeo dental.
Claro, eso es lo mejor.
No le voy a hacer nada, te jura el dentista.
Sí, sí, eso, sí, eso lo...
Cuidado, porque muchos dentistas te dicen, no te voy a hacer nada, no te voy a hacer nada, y cuando uno se distrae, lo agarran, lo tiran de espaldas, le ponen la rodilla sobre el estómago,
sí, bueno,
y procede a una extracción.
No, pero ¿cómo? Sin avisar, nada.
Pues, claro, señor.
Yo le aviso, usted no viene. Yo le digo, mañana a las 6 de la mañana le voy a sacar una muela, usted no concurre. En cambio, ahora... yo lo tomo de sorpresa y ya está. Bueno, cuando quiere acordar, ya no la tiene más la muela. Nosotros acá seguimos la escuela de la extracción completa, ¿no? Evitar problemas.
No, pero al revés, ahora la odontología tiende a evitar al máximo sacar muelas,
a cuidar la pieza, ¿no?
Igual de cuidar la pieza. Le digo una cosa, en el momento que le van a extraer la muela, nunca el dentista le dice que la va a extraer en ese momento.
No.
Nunca le dice, mira, ahora agarro esta pinza y te la voy a sacar. Hay como una charla, unos prolegómenos.
Resulta que había un avión que se parecía mucho a una pinza.
No, qué feo, señor. Como le dan de comer a los chicos, que dice, viene el avioncito. Sí.
Ve acompañado a la cita para sentirte justamente más arropado, dice aquí. ¿Sabes por qué dice eso? Porque si no tenían que repetir acompañado.
Claro, claro.
Ve acompañado y te sentirás más acompañado. Bueno, acuerda con el dentista un gesto que signifique que quieres parar. Sí, yo ya sea con el dentista... o con mi novia, o con quien sea, siempre tengo una palabra que significa deténgase, detengámonos, sí. Que es lagarto.
Pero es difícil lagarto, además... Si...
Lagarto, 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 le dice usted, y el dentista, que pero está si usted tiene... haciendo de las suyas, se detiene.
Usted tiene la boca abierta, no puede pronunciar nada, tiene la lengua...
Gaito, gaito. La dólar.
Bueno, o si no, un gesto con la mano.
Con la mano, claro.
Con la mano, por ejemplo, que usted hace el gesto de la O.
Sí.
Con la mano.
Sí, más fácil, un gesto más fácil, más urgente por ahí, ¿no?
No sé,
con levantar la mano es suficiente.
Levantar la mano, ahí está. Como quien quiere pasar.
Sí.
Bien.
Sí, sí.
Ahora, pero sí, siempre se piden, los dentistas piden que por favor el paciente no se mueva, porque
si se mueve... Claro, si no me puedo mover, ¿cómo lo detengo a este energúmeno?
Claro, porque le puede ir con el torno a fondo.
Sí, y hace un desastre, el dentista también es un ser humano, a veces no se puede detener, ¿eh?
Y bueno...
Agarra así el entusiasmo.
No, y aparte por ahí el dentista se da cuenta que le falta... un poquito nada más para terminar el trabajo.
Claro, aguante unos 50-60 segundos más.
Sí.
Le dice, y ya el tratamiento va a estar prácticamente terminado. Lleva música contigo si crees que te puede relajar. Cuidado con la implantología,
Sí.
Sí. ¿Cómo es? Buenas tardes, doctor. Yo venía por un implante, a implantarme. ¿Cómo está funcionando esto? Explíqueme, doctor.
Sí, no sé si era yo el doctor, creo...
Y es usted, doctor, si estamos acá esperando la puerta.
Sí. Está con un, mameluco ahí.
Yo no voy a ser el doctor.
Solín. ¿Qué tiene?
No, discúlpeme. Yo soy el doctor, soy esto... soy una eminencia, sí, acabo de llegar de Bulgaria, de un congreso internacional.
Pero no sabía que era doctor, cuando le preguntamos.
Estoy cansadísimo, tuve 76 horas de vuelo.
Bueno.
Entonces le pido, lo va a atender acá mi asistente, es un aprendiz, está en segundo año avanzado de odontología.
Sí, señor, con todo gusto.
Pero tiene muy buenas notas, me dijo, ¿no?
Sí, sí, una de las notas más sobresalientes. Estoy casi a punto de recibirme de la Universidad Privada de Odontología.
Bueno,
claro, la UPO.
¿Yo le puedo llamar doctor, doctor?
No, todavía no, soy un aprendiz avanzado.
Bueno, aprendiz avanzado, ¿qué variedades tengo para elegir con respecto a los implantes? Porque hay que decidir varias cosas. ¿Qué me implanto?
Sí.
¿Y dónde me lo implanto? ¿No es cierto, aprendiz?
Bueno, el problema de los implantes es que es un tratamiento muy costoso, muy costoso. No es para cualquier bolsillo.
Sí, sí. ¿Te parece para este?
Por lo tanto, yo como veo que vamos a hacerlo por ahí, el tratamiento completo lo vamos a hacer en varias etapas, porque veo que hay que hacer varios implantes.
¿Cómo? ¿Varias muelas?
Claro, le tendría que implantar varias muelas. Entonces yo lo que le voy a sugerir, a ver si le parece, es que lo hagamos en etapas. En la primera etapa vamos a poner 4 muelas en forma cruzada, en forma de cruz, para más o menos apuntalar la estructura.
¿Por qué no le hace el contrapiso en la que está directa? ¿Qué es un albañil?
Discúlpeme, ¿cuántas muelas?
¿Qué hace?
¿Cuántas muelas me faltan? Porque yo ya le perdí la cuenta. Hace
no, discúlpeme, yo vengo a supervisar un poco,
sí,
porque hay una confusión.
Aprendiz.
Hay una confusión.
Pero doctor, lo que yo quería hacer es un apuntalamiento en forma de cruz, de tal forma que le queden 2 muelas adelante y 2 atrás, en forma cruzada, para que pueda masticar.
Sí,
claro,
pero
¿cuál es su idea de adelante y atrás?
Yo le pondría 2 muelas en la parte frontal, adelante de la boca.
Pero no vale, en el lugar de los
incisivos. No hay muelas, doctor, ahí hay solamente dientes.
Bueno,
claro, le va a quedar, si no, una sonrisa molar.
Bueno, para que salga del paso ahora.
La sonrisa ancha.
Y después vamos viendo cómo completamos el resto.
Bueno, mire, yo la verdad estoy muy ocupado, estoy preparando mi próximo congreso, estoy yendo nuevamente de viaje, ahora me voy a Colombia.
Sí.
Así que, por favor, que el aprendiz puede continuar con esto.
Y, doctor, tengo modelos como para
sí,
ver la parte estética, ¿no?
Bueno, le muestro aquí, tenemos, acá están las muestras en esta carpeta. Las primeras son las nacionales, son las muelas nacionales.
Ah, pero me dijeron que se rompen.
Bueno,
son
porque
muy buenas, pero se rompen.
Porque son revestidas en cerámica, no son macizas, digamos, es una
claro,
estructura.
Claro.
Son de cerámica. Son de madera, revestidas en cerámica.
Sí. Nos tomamos ese trabajo, ¿no? De
casi, claro, claro.
Casi absurdo. Pero mostrarle al señor, mostrarle la...
Mi abuela compraba las dentaduras en el Emporio de la Loza.
Aprendiz, mostrarle al señor el modelo, la gauchesca. Porque por ahí, si al señor le gusta así algo más rústico...
Bueno, estas son las gauchescas, son trabajadas con piedra de Tandil.
Ajá. Se mueven.
Son las movedizas.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Están muy buenas. Están muy buenas. Y a mí me parece que algunas sean de plata. Está bueno también, ¿no? Para el gauchesco.
Sí, sí, sí.
Antiguamente hacíamos hasta muelas de oro. Mucha gente le hicimos...
Sí, la gente de mucha plata.
Sí, sí.
Se pasaba riendo todo el tiempo para jactarse, ¿no?, de sus dentaduras áureas. Bien, me gustó. ¿Y cuál es el límite? ¿Cuántas me puedo implantar? Porque a mí me gustaría tener un poco de más, ¿no? Para el día de mañana, si me caen, pierdo otras piezas y ya las tengo implantadas.
Bueno, por eso yo le decía... De
como caso, una especie de banco de suplente, no se puede hacer.
Claro, si a mí me... Si usted me pregunta a mí, ¿yo qué haría? En su caso, sí. Sacaría... No me pondría tantos implantes de dientes que no sirven para nada los de adelante y reforzaría con muelas todo lo que pudiera.
Claro. Y pero tiene el espacio, el que más se ve es el de los dientes, discúlpeme.
Bueno, pero le dejo los dos dientes de adelante, que es lo que más se ve. Y después...
Y no ser como una... Usted pone los dos dientes de adelante y después sí. A continuación una especie de pared de cartón, digamos. Así. Solo para que... O de tela arpillera. Como vio la obra en construcción donde está dibujada la obra que están arreglando.
Sí, señor.
Bueno, así, por ejemplo. Usted me dibuja los dientes... Que ya no tengo.
No, y si no, lo que le ofrezco, lo mejor que hay es el bloque entero, el bloque, como decimos ahora, el bloque dental.
Claro, sin espacio interdental.
Claro, es uno arriba y uno abajo. Claro. Es de punta a punta, ¿eh?
El diente así, es panorámico.
Es como una herradura de caballo, pero con dientes.
Claro. Y además viene, hay otra que viene ya mentolada, que está hecho directamente de pastilla de mentol. Usted claro. Se pasa la lengua y sí. Tiene todo el tiempo el sabor a mentol.
Y todo el
bueno,
día...
Pero eso, ¿cuánto dura? ¿Un día?
Bueno, cuando se le termina, se pone la otra, porque se claro. Vienen en packs de 20. Entonces, está todo el día con un aliento exquisito, ¿no?
Bueno, acá tres principales causas del miedo al dentista. La primera, miedo a lo desconocido.
Sí.
Sí, yo le tengo mucho miedo a lo desconocido. Cuando viene un grupo de desconocido, yo les tengo miedo.
No, al no...
A lo desconocido no, de claro. Siempre.
Al no tener es, información...
Perdón, ahora dudo. ¿Es a lo desconocido o a los desconocidos?
A los desconocidos.
Claro, yo pensé que es a los desconocidos.
No, sí. Pero en este caso que, no, en este caso es
el dentista como habla medio mal, dice, vinieron los desconocidos.
No, señor, esto es lo desconocido. Si yo a usted le digo que le voy a hacer un tratamiento de conducto K14...
Sí. Bueno, sí, lo conozco. Sí.
Bueno, no lo conoce. Para usted lo desconocido. Entre los dentistas decimos, hoy tengo un K14 y ya sabemos, no tenemos que... Ya con un gesto, ya sabemos de qué se trata.
Claro, acá se hace el K14, y bueno. Miedo, el otro, segunda causa, miedo a los instrumentos.
Y sí, pues son horribles, la verdad que las herramientas del dentista...
Ah, pero los instrumentos odontológicos.
Sí, son sí, todas señor. Como ganzúas, como pequeños cuchillos, es horrible.
Claro, instrumentos puntiagudos, ¿no?
Sí.
Cuidado, ¿eh? Y segundo, o tercero mejor, miedo episodios de la infancia. O miedo generado por episodios de la infancia. Por ejemplo, experiencia durante la infancia. Por ejemplo, al tipo lo fajaban en la escuela.
Sí.
Cada vez que ve a alguien con un polvo blanco, piensa que le van a dar la viaba.
No, señor, miedo al dentista, que algo que le pasó al dentista.
Claro. Bueno, ¿qué más? ¿Dónde están los dentistas?
Acá estamos.
Ah, bueno, ¿qué me aconseja entonces hacer?
Bueno, está ahí usted todavía, ¿no? Está
sentado sí, ahí. Estoy a punto de desmayarme.
Sí. Bien, no, porque me... lo primero que tenemos que hacer aquí y que lo hacemos con todos los pacientes es le vamos a poner, porque vemos que usted tiene lo que llamamos nosotros la boca caudalosa.
Sí.
Entonces, la aspiradora de saliva, sí. Le vamos a poner dos aspiradoras de saliva porque tiene unas glándulas salivales muy desarrolladas, ¿no?
Y acá me dijeron durante la espera, ustedes hacen una especie de breve espectáculo, ¿no es cierto?, para que uno pierda la atención. Es un espectáculo con, bueno, danzas nativas,
Sí, lo hacemos mucho para los niños, eso, ¿no?
Sí, con... No, incluso con un... hacemos un teatro de títeres donde los...
Ah, qué divino.
Los títeres sí, tienen forma...
De los teatros de títeres.
Uno tiene forma de muela, el títere, entonces dice, ay, tengo miedo, y es toda una historia que los niños se van relajando hasta que los podemos atender.
Ustedes no atienden a domicilio porque a lo mejor el paciente en su casa se siente más tranquilo, apoyado por su familia, por su señora esposa,
sí.
Él lo toma de las manos, sus hijos le besan las rodillas.
No, pero yo creo
la
que...
La madre porque... reza en una habitación contigua.
No, señor. Y empiezan entonces, empiezan a opinar.
Cansado. Por ahí pasa la hija mayor con unas empanadas.
Sí, no, pero ¿cómo? Escúcheme, ¿cómo?
Doctor Barragán, empanadas. Y muchas veces los dentistas se enamoran de la hija mayor de este paciente y se casan con ellas. Y,
bueno,
con las escenas tiernas que podemos imaginarnos.
Pero escúcheme, ¿cómo llevamos todo el torno, todo el instrumental, el sillón. Dentista? ¿Cómo hacemos para transportar todo eso?
¿El semental?
Instrumental, señor.
El instrumental, señor, el torno. Yo
voy a mi casa, señor.
El sillón de dentista.
Ahí está mi madre rezando en la habitación de al lado. Para que no me suceda nada.
No podemos transportar
cuando después todo. Cuando sale el dentista le besa las manos y así.
No podemos transportar todo, señor.
¿Quiere no pasar podemos... a lavarse la misma, doctor? Bueno, si ustedes no tienen voluntad, entonces lo no, mejor será no... ver qué dicen nuestros oyentes al respecto, ¿eh? Pero yo estoy viendo esto con mucha precaución, con mucha desconfianza.
Bueno, a ver, hay mensajes que llegan a través del Facebook a La Venganza Radio y también mensajes de texto que mandan los oyentes al WhatsApp, que es 6585-5580.
Bueno, Cristina Álvarez Galeano dice, hola Vengadores, dice, Dolina, usted es un verdadero actor.
Sí, la verdad, usted ha dicho, bueno, ¿qué más?
Me encanta verlo actuar, sentirlo actuar, me encanta como nombra Rolón y me hace mucha gracia. Y al trío les pido la música de la Pantera Rosa, dice Cris Galeano.
Bueno,
pero ya le hicieron.
Ya le hicieron.
Sí.
Justiniano Sacco dice, ¿ustedes han tocado el timbre? ¿No? Deben ser no. Los chorros. No atenderé, a ver si se van. Ahora, está sonando el teléfono. Es raro porque no tengo teléfono. Ah, acá me dice el ladrón que era su teléfono. Bueno, los dejo. Tengo cosas que hacer.
Sí.
¿Qué más?
Buenas noches, soy Jael. Gracias por su compañía de todas las noches, dice... Desde Doctor Ricardo Rojas en Chubut.
Lautaro Adami dice, hola Vengadores, los saludos desde Berazategui. Estoy a punto de pasar mi cumpleaños en cuarentena. Me gustaría algunos consejos acerca del mismo. Un abrazo.
Bueno, ¿qué más?
Dice aquí Sebastián, que es de Mar del Plata, que un error común de las películas de acción... es que cuando entra la policía a llamar a una casa, nunca revisan si hay alguien detrás de la puerta. Los directores parece que no vieron el silencio de los corderos.
Claro, donde justo había alguien.
Sí.
María Cristina Laplazote dice, sí. Soy Cristina desde el paisito, ya estoy. Con mi vecino tengo problema porque me escucha reír a carcajadas y no lo puedo convencer de que no estoy de gran lujuria. El vecino piensa mal. Y todo por culpa de ustedes, Dolina dice, golpeé las casas de Barton y Gillespie, que ya están, no sea tímido. ¿Qué más?
Matías Fuentes dice, hola, les hablo desde la pulpera de Santa Lucía, en Canelones, y precisamente les quiero pedir el tema, la pulpera de Santa Lucía, el sordo.
Bueno... No volvieron los trompas de rosas,
a cantarle vidalas y cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo. Y volvió el payador mazorquero a cantar del patio vacío la doliente y postre serenata que llevaba hasta el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras de Santa Lucía?
Bueno, cachitito.
Muy lindo.
Fabián de Neuquén dice, yo mando WhatsApp a los programas de radio que están a la noche, allí los chorros creen que estoy en casa escuchando la radio. Claro. Pero cada tanto me afanan porque los chorros no escuchan la radio y por lo tanto no escuchan mis mensajes.
Pero este programa sí lo escuchan, porque sí, allí damos consejos para evitar a los chorros, y los chorros escuchan el programa y pueden evitar las consecuencias de esos consejos. Mónica Perco dice, aquí siempre escuchando con auriculares. El hombre duerme. Saludos desde San José. ¿Qué más?
Bueno, Lisi de Chipoletti, Río Negro, dice, ahora que empezó la Champions League, si puede contar la historia del himno de esa copa, con respecto
no,
a...
No sabía que hubiera una,
ajá,
una historia.
No, yo tampoco.
No me gusta mucho, por otra parte.
Bueno, y dice, con respecto
a la gente le encanta, sí.
Sí, aquí dice, ¿por qué no cuentan cómo es un día de ustedes, normalmente? A los oyentes nos encantaría saber de sus vidas.
Saludos. Bueno, nosotros, por ejemplo, nos levantamos y salimos a recorrer nuestras propiedades.
Sí.
Los campos, los viñedos, las playas particulares, en fin, los edificios que nos pertenecen. Después descansamos en nuestra, cada uno en su respectiva mansión, y luego hacemos el programa.
Esa es nuestra vida.
Pablo aquí... Maidana Vieira, sí. Hola Vengadores, estoy aquí en Godoy Cruz, en Mendoza, escuchando. Y nada más, no dice más nada.
Miguel, que está en Termas de Río Hondo, no es muy preciso con lo que dice, me parece, porque dice un tema a la Sinfonía 40 de Mozart.
Sí, ¿y qué?
No sé si es... ¿Es un pedido?
Sí, eso, pide eso, me parece.
O si es que hable de acerca de la Sinfonía 40, si hay una historia tras esto, no lo sé.
No sé, debe haber.
No, es pide un tema, dos puntos, la Sinfonía de Mozart.
Claro, y bueno.
Los dos puntos no los puso, ¿eh?
Ya está.
Bien.
Saludos desde Bariloche, dice.
¿Qué más?
Son lo mejor de la radio argentina, hace muchos años que los escucho. Hasta viajé a Buenos Aires a verlos cuando estaban en Radio del Plata. Firmado Roberto.
Soñé con él, sí, dice Varinia Casati. Pero no que le dejaba un mensaje. Hablando del mismo, quiero enviar SMS y no puedo. ¿Habría anotado mal el número? No creo. Se lo escuché decir a Barton 1,000,000 de veces. Bueno,
el número 6585-5580.
Bueno.
Buenas noches, Vengadores. Sería muy feliz si Alejandro canta Sueño de Juventud. Verónica de Bogotano firma.
Otro día, ya estoy mejorando un poquito. Dale.
Ignacio de Bariloche dice que escucha desde el año 92, mientras que Diego de Montevideo dice que está en la panadería con el maestro Ramón, maestro de panadería, haciendo los bizcochos, así que cuando vayamos a Montevideo ya van a estar listos.
Desde Temuco, sur de Chile, Diego. Ya estoy listo para el 5 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 5 de septiembre tendrá lugar el streaming que se llama El Pieza de Dolina.
¿Y cómo hay que hacer el 5 de septiembre para acceder al streaming La Pieza de Dolina? ¿Dónde están las entradas? Sí.
es un unipersonal multitudinario.
Sí.
Este, un streaming que se llama En la pieza de Dolina, y si usted quiere entrar, tiene que dirigirse a www.entrada1.com.
Claro, entrada1.com.
Sí, esto es el 5 de septiembre a las 21:30 horas. Ya se están vendiendo las entradas a pasos agigantados.
Muy bien. Así que ahí usted saca la entrada y le dan un código que es como un link.
Claro. Claro,
que usted accede y, bueno, da paso a esa,
hora y aparezco yo, le digo, buenas noches, amigos, ¿qué tal? Y todo así.
Muy bien.
Bueno, hombre quiere que cante Miriñá, que me refiero a Diego. Es linda, ¿no? Vamos a hacer volver el almanaque y recordar el 1910, cuando las ramas de Miriñaque se cubrían desde el rostro a los pies. Cuando mi viejo se dejaba la patilla, cuando mi bote daba corte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencilla, el cuerpo y la corbata de plástico. Bueno, listo. ¿Qué más? Aquí Juan Picarrizo. Negro, me encantaron las historias chinas. ¿Recordás la fuente de esas historias? Son varias fuentes, pero le voy a preguntar a Nico, que tiene un libro mejor que los varios que tengo yo. ¿Dónde están las historias del departamento, justamente, de historias de algunas de la China, de la historia china? Dale, va.
Aquí dice... buenas noches, Alejandro y equipo, soy Iván y Darío Graciano, los queremos mucho y le piden si puede tocar Jacinto Chiclana.
Sí, me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, etcétera. ¿Qué más?
Aquí nos dice Adrián Maile, desde Santiago de Chile, dice un comentario sobre la prohibición de matrimonio del virrey. Esa disposición tenía la finalidad de evitar que los altos funcionarios, al casarse con alguien de la jurisdicción, tuvieran la tentación de favorecer a las familias de su esposa.
Sí, claro, bueno, así es. Hemos hablado hace poquito de eso, ¿no?
Sí, sí. Bien. Y bueno, le gusta mucho el programa y dice que se acerca a la cultura argentina a través de la venganza.
Dolina, acabo de comprar 2 entradas para el 5 de septiembre. Espero que me salude a la salida. Y es nada menos que Gaby Tichman, ¿eh? Gabriela Tichman.
Ah, querida. Sí. Un beso.
Bueno, muy ¿qué bien. Más?
Sergio Amigorena, de La Plata, le pide al trío Sin Nombre un tema de Charlie García, de la época de Sui Generis. Bueno, Nord de Hudson, dice, los quiero mucho a los tres. Y no tengo más mensajes por aquí.
El Darío Carnevale. De la Guardia Vieja, sí. Dice, lo habitual es que la forma sea... No, de la Guardia Nueva. Lo habitual es que la forma sea AB con repetición. O sea, AB, AB. Golondrina, ¿no? Ese es A. Bueno, pero Golondrinas tiene una particularidad, que es un interludio entre la A y la B, que es... Así que, vale, los tangos de la Guardia Vieja habitualmente tienen 3 partes. Por ejemplo, el porteñito. Esta es la primera. La segunda. Y la tercera, o el trío. Bueno, en ninguno de esos casos conviene, dice Pablo Marzán, que me está escribiendo, conviene hablar de puente. Bien. Está la forma sonata también, que puente se le llama a la sección modulante que lleva del tema A al tema B. Soy Pablo Marzán, dice al final del mensaje. Bueno, fenómeno. Dale.
Darío Carnevale escribe desde Pilar. Soy chofer de la línea 57. Dice, una tarde desde el colectivo en Cabildo, toqué la bocina, lo saludé a Alejandro, que se ve que lo vio por ahí.
Y yo lo saludé.
Sí, se acercó hasta la ventanilla para saludar y bueno, le agradece ese gesto.
Muchas gracias. Bueno, último mensaje. Me llamo Varinia. No saben la alegría que me da saber que es medianoche porque existen. Me hacen reír, me hacen pensar, bla, bla, bla. Bueno, y es una de las herencias más valiosas que me dejó mi tío, el Tato García, cantor de tango y fiel oyente de este programa. Muy bien. No tengo más, quiero decir.
Bueno, entonces, si le parece, vamos a una pausa.
Por favor, por lo que más quiera.
750.
AM 750. 750. 10 años en la misma frecuencia. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750. Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM 750.
Una señal.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Pañal para la noche y el día.
Pañales de estrella de noche y de día.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Recuerden que también estamos en contacto en Facebook como La Venganza Radio, lo mismo en Twitter. Y hay un WhatsApp para los oyentes que es 6585-5580. Allí recibimos sus mensajes de texto.
Hablaremos de Charles Dickens. Según parece, este gran escritor no necesitaba de la soledad para concentrarse, Más bien todo lo contrario. Una tarde en Doughty Street, en Londres, la mujer de Dickens, la hermana y su cuñado estaban charlando acerca de lo divino y lo humano del amor, cuando de repente apareció el propio Dickens. «¿Cómo? ¿Vosotros aquí?», dijo y agregó. «Estupendo. Ahora mismo me traigo el trabajo». Y al rato reapareció con el manuscrito de Oliver Twist, se sentó en una mesita y rogó que siguieran hablando, diferentemente de asuntos banales. Y se puso a escribir. Y de vez en cuando intervenía él también en la conversación y en las bromas. Y después volvía a sus papeles. Dickens escribió mucho, cuentos de Navidad, Historia de dos ciudades, era la mejor y la peor de todas las épocas, David Copperfield, Almacén de Antigüedades, Grandes Expectativas o Grandes Esperanzas, ¿no? Tiempos Difíciles, Los Papeles Póstumos del Club Pickwick, varias más. Me contaba el otro día, o me recordaba, Nico Tolcachar, un paseo nocturno realizado hace algunos años en Londres. Salíamos a la noche a recorrer calles allí al Tuntún, y en eso pasamos por una esquina donde había una preciosa, un precioso negocio. Precioso digo porque era muy pequeño, pero lleno de objetos hermosos. Y entonces alguien avisó: ¿saben una cosa, amigos? Hace un rato que estábamos observando ahí el...
Sí.
Este es nada menos que el Almacén de Antigüedades.
¡Oh!
Era ese, era el lugar en donde había situado Dickens toda la acción de su novela. Dickens había nacido en 1812 y lo pasó bastante mal en su infancia. Fue el segundo de los hijos del matrimonio formado por un empleado administrativo de la Armada de Portsmouth, John Dickens, y Elizabeth Barrow. Parece que el papá de Charles andaba siempre endeudado. El tipo fue denunciado por no haber pagado algunas de esas deudas y terminó encarcelado en una prisión de morosos. En aquel tiempo existía la prisión por deudas. Y la mayor parte de la familia se trasladó a vivir con el señor Dickens a la cárcel, posibilidad establecida entonces por la ley, que permitía a la familia de los deudores compartir la celda. Charles, después de pasar el día trabajando en una fábrica de pomada para zapatos, que estaba cerca de la estación Charing Cross, un lugar que hoy es muy, muy bacán, ¿no?
Sí. Es
muy turístico. Iba a dormir a la cárcel, cuando salía del laburo, para acompañar a su viejo. Tenía 12 años. Con muchas dificultades, Dickens fue a la escuela. Como escritor fue autodidacta. No tuvo grandes maestros, ni salones, ni nada que lo ayudara. Aprendió a escribir a pura lectura. Leía con voracidad. Escribió alguna vez: «Yo no recibía ningún consejo, ningún apoyo, ningún estímulo, ningún consuelo, ninguna asistencia de ningún tipo, de nadie que me pudiera recordar». En la escuela escribió una obra de teatro para las clases de historia. Se llamó Mishnar, Sultán de la India. Uno de los profesores lo felicitó y le dijo solemnemente que llegaría a ser alguien. Dickens se tocó los brazos, las piernas, la cabeza, se comprobó como ser humano contante y sonante, y le respondió a su profesor que ya lo era, que ya era alguien, desde luego, ¿no? Las lecturas que más lo ayudaron fueron las que realizó en el Museo Británico. Parece que un día descubrió que era gratis leer en el Museo Británico, y no salió más. A los 17 años consiguió trabajo como taquígrafo, luego fue periodista parlamentario. Primer desengaño amoroso. Charles tenía una hermana, Fanny, que tenía una amiga hermosa, se llamaba Mary Bidnell. Un día salieron los tres a pasear por Hyde Park. De pronto Mary y Charles se escaparon entre los paseantes y dejaron sola a Fanny. Cuando Fanny los encontró, ya andaban noviando y a los besos. Dickens quiso casarse con ella, pero Mary era hija de ricos. Charles sabía que su situación financiera iba a ser examinada. Asustado con algo que podía ser interrumpido, siguió adelante con la relación. Hacían veladas musicales, Mary tocaba el arpa, Charles Dickens cantaba muy bien. Dice la crónica que ella coqueteaba con el modesto periodista, pero reservándose secretamente para un hombre de su clase. Y así fue. Después de muchas canciones y arrumacos, Mary se fue. Dickens sufrió. No volvieron a verse hasta muchísimos años después. Ella era la señora del riquísimo señor Henry Winter. El reencuentro con María fue en 1855 y dejó profundamente decepcionado a Dickens. Escribió: mi angelical e inconsciente amor se convirtió en una señora gorda que habla. Dickens trabajó en el diario Morning Chronicle y allí se enamoró de la hija de un compañero de redacción. La chica se llamaba Catherine Hogarth. Se quiso casar con ella, pero no tenían plata. Por suerte, al poco tiempo, en 1836, Dickens recibió una propuesta de trabajo importante y eso le dio confianza para encarar el casamiento y se casó nomás con Catherine. Tuvieron 10 hijos, uno atrás del otro. Es un agregado mío, uno atrás del otro.
Sí, sí, bueno.
La propuesta de trabajo importante se la hizo William Hall, hombre de una casa editorial grande, que le propuso redactar unas historias de aventuras de unos londinenses raros, aficionados a la caza, a la pesca y otros deportes. Las historias irían acompañadas por ilustraciones. Dickens aceptó. La primera entrega se llamó Los papeles póstumos del Club Nimrod de Cazadores Inexpertos. Eran varias entregas mensuales. Empezó a ir bien. Cada una de sus entregas se convertía en un acontecimiento literario. En un principio la obra debía ser una narración inspirada en los grabados que hacía Robert Seymour, que era un tipo muy famoso, un ilustrador muy famoso. Sucedió que el texto le ganó por mucho a la ilustración, hasta que los dibujos dejaron de importar completamente. Indignado por su postergación, Seymour se deprimió y se mató.
¡No!
La tira cambió de nombre y empezó a llamarse Los papeles póstumos del Club Pickwick, que es la novela que todos ustedes conocen y que es realmente muy, pero muy graciosa. El titular del club, el señor Samuel Pickwick, es un personaje medio quijotesco, y lo es porque en realidad Dickens era muy amante del Quijote, era la obra que más le gustaba de todas. Mientras escribía sus folletines, comenzó a desarrollar Oliver Twist y Almacén de Antigüedades. Y Dickens se hizo famoso y empezó a alejarse de Catherine, su compañera. Se separaron cuando Dickens se enamoró de una actriz de 18 años que se llamaba Erin Ternan. La conoció durante la preparación de una de las obras que escribió junto con su mejor amigo, que era Wilkie Collins, ¿recuerdan ustedes? El autor de La Piedra Lunar. Con Collins, Dickens escribió muchísimas cosas, conocieron muchísimas damas, participaron de reuniones picantes, compartieron incluso experiencias opiómanas y fueron muy felices. Viajaron sin parar, anduvieron por el Vesubio, subieron al Cerro Chamonix, anduvieron por muchas ciudades. Collins se vestía mal, con ganas, y esto mortificaba mucho a Dickens. Decía que el descuido de uno les hacía daño a los dos. Collins y Dickens llegaron a ser un poco parientes. Un hermano menor de Wilkie Collins se casó con la segunda hija de Charles Dickens, y catering, ¿no? Al final de sus vidas, Collins y Dickens se distanciaron, principalmente porque a Collins le siguió gustando demasiado el opio y porque a Dickens no le gustó demasiado la piedra lunar y se lo dijo. La relación amistosa quedó un poco incómoda y dejaron de frecuentarse. Dickens se fue a vivir con su novia, Ellen, la actriz jovencita. La sociedad victoriana no se lo perdonó y Dickens se rajó. Se fue a París, conoció a Alejandro Dumas, a Teófilo Gautier. En Edimburgo, anduvo por Edimburgo como todos los escritores, ¿no? Ahí lo nombraron hijo adoptivo de la ciudad. En Estados Unidos leía en público para audiencias gigantescas, hacía unas conferencias y lecturas. En una oportunidad una mujer muy hermosa se acercó a estrecharle la mano y le dijo, en relación a sus libros y sus personajes, quiero saludar a quien me ha llenado la casa de tantos buenos amigos. Era muy rápido, le dijo, que estaba preparando su autobiografía, por lo que probablemente él mismo se le aparecería por allí. Ella entendió el mensaje y hubo un par de visitas que no fueron nada metafóricas. A partir de 1860, Dickens padeció tristezas intensas, porque murieron dos de sus hijos, casi todos los otros se fueron a Australia y quedó prácticamente solo. El 9 de junio de 1865, mientras regresaba de Francia para ver a Ellen Ternan, Dickens sufrió un accidente, el famoso choque ferroviario de Staplehurst, en el cual los 7 primeros vagones del tren cayeron de un puente que estaba siendo reparado. El único vagón que no cayó fue aquel donde se encontraba Dickens. Y Dickens pasó mucho tiempo atendiendo a los heridos y moribundos antes de que los rescatadores llegaran. 5 años después del accidente, que lo dejó mal, murió luego de sufrir una apoplejía. Tenía 58 años, Dickens está, supongo que será que está sepultado, ¿no?, en la llamada esquina de los poetas de la abadía de Westminster. ¿Qué canción podemos escuchar? Bueno, en Estados Unidos es muy, muy conocido el cuento de Navidad de Dickens, y aparece en forma de películas, fragmentos, aparecen los Simpsons, en Padre de Familia, en fin, en todos los dibujos animados. Entonces vamos a escuchar, en alusión a ese cuento en realidad de Dickens, una novela corta, Navidad Blanca, por su famoso autor, Bing Crosby.
Be merry.
Era Bing Crosby, La venganza será terrible, Navidad Blanca.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mi novio es un inmaduro.
Oh, bueno.
Atención, sí. Porque muchas veces la madurez no tiene que ver con la edad de la persona, sino más bien con su capacidad de entender, analizar y ver las cosas. A lo mejor un chico de 19 años puede ser mucho más maduro que un salamín de 30. Bien. Estos son consejos para que tú, oh joven borrega que escuchas este programa, pesques los indicios que indican que verdaderamente a tu novio lo arrancaron verde. Así que, atención, ¿eh? Vamos directamente a los consejos. Primero, es extremadamente orgulloso. Sí. Si tienen alguna discusión, por pequeña que sea, a él le cuesta mucho trabajo admitir algún error.
Sí.
Y mucho menos pensará en pedir una disculpa. Para el inmaduro, siempre serás tú la responsable de las discusiones en torno a la relación. Su ego puede ser tan grande. Yo soy así, soy orgulloso.
Bueno, entonces es un inmaduro.
Sí, porque a mí, yo no doy mi brazo a torcer, señor.
¿Aunque no tenga razón?
Aunque no tenga razón, no me importa.
Yo le dije acá a mi novio, le dije todo el tiempo, le digo, mirá, no vayamos a Mar del Plata en julio porque va a ser frío. Me dice, no, acá no va a hacer ningún frío, frío no hace nunca. Y
bueno,
la verdad estuvimos...
Siempre me descalificás.
Sí, pero el día más cálido hizo 8 grados.
Yo digo que hace calor, vos decís que hace frío, es así.
Bueno, pero ¿tuvimos días de frío o no? ¿No tenía razón yo?
No importa. No lo
bueno,
sé.
Pero ¿cómo que no importa? Pasamos
no importa,
todos los días así.
No importa.
Lamentablemente me toca ser de abogado del diablo acá en esta pareja.
Sí, por favor.
Estuve
favor,
escuchando...
Por eso lo venimos a consultar.
Bueno, estoy escuchando la conversación, los argumentos. Me toca lamentablemente ser el abogado del diablo acá. Y quiero decirles que los dos tienen razón.
Pero eso no es ser el abogado del diablo. Eso es...
Es un gil.
Eso no es el abogado.
Para mí los dos tienen algo de razón.
Bueno, pero ¿cuál es la razón de él? No entiendo cuál es la parte de él, porque
no.
Toda la razón creo que es mía.
Es que no todos los días son fríos. En el año hay días fríos y hay días cálidos.
¿Sabes qué pasa, Johanna? Tu ego.
Sí.
Tienes un ego muy desarrollado.
Pero tu ego, Roberto, que me decís que Mar del Plata no íbamos a tener frío en julio, fuimos siete días, y el día que más calor hizo 8 grados.
Segundo indicio que te puede mostrar, Johanna, si tu novio verdaderamente es inmaduro. Sus videojuegos son más importantes que la vida real.
Sí,
sí, sí. Hay muchos que tienen 40, 50 años y están todavía con la PlayStation.
Sí, con el Pac-Man.
Sí.
Bueno, esos tienen más de 40.
Y por eso, si él prefiere quedarse jugando en vez de ir a una comida familiar contigo, entonces no es tan estúpido como parecía. Bien.
No.
Depende completamente, este es tercer indicio, de sus papás. Hay ocasiones en que los hombres están estudiando y no pueden trabajar, pero aún así las mujeres podemos notar fácilmente, se lo digo como mujer, cuando un hombre tiene objetivos y cuando sabemos que él jamás dependerá de nadie.
¿Y cómo lo reconoce usted como mujer?
No tengo idea. No, si tu pareja es de esos hombres que si tiene algún problema va y acude inmediatamente a sus padres, y aparte les pide guita, ya sabes con qué clase de chicos te topaste.
Bueno, pero si los padres tienen guita, la verdad que es una solución.
Claro, ¿a quién le va a pedir plata? ¿A usted?
Es una solución.
Después, ¿tu novio piensa que ser novios es sinónimo solamente de ir al cine? Ahí está. ¿Cómo es eso? No interpreto.
Y no, porque hay muchos casos donde el novio es tan inmaduro que no profundiza en la relación, en todas las mieles que pueden rodear la relación, y solamente se conforma con ir al cine. Va con la novia al cine y dice, bueno, listo, vimos la película, y chau, hasta
ya
mañana.
Ya está, bueno. Estoy de novio. Claro. Un verdadero hombre maduro le interesa conocerte más. ¿Para qué? Para tener una mejor comunicación y relación.
Claro.
Y no para ir al cine.
Claro, por ejemplo, puede ir al zoológico un día.
Claro. O preguntarte, a ver cuáles son tus miedos.
Sí, bueno, pero claro. ¿Cómo pregunta lo de los miedos? ¿Qué, directamente, no? Usted lo va a sugerir.
Directamente. ¿Cuáles son tus miedos, Johanna? Después, no se controla cuando sale de fiesta, Si sale con amigos, su objetivo no es pasarla bien, sino más bien lograr ser el que más alcohol beba.
Beba.
No, beba.
Beba, es así.
No.
Tu novio beba es verdaderamente un alcoholista, además de inmaduro.
Sí, la verdad que es como que lo estuviera describiendo a él directamente, porque...
Es que lo conocemos bien.
Y sí, es exactamente así.
Bueno, después quiere lograr cosas haciendo berrinche. Ah, golpea, por ejemplo, el pie contra el... Por ejemplo, quiero un helado.
No, pero eso es evidentemente un... claro que es un inmaduro. Pero por otro lado, me toca ser abogado del diablo en este caso.
Claro, ¿cómo le va, doctor?
A ver si alguna vez cumple el rol de abogado. Sí, sí.
Bueno, pero quiero decir que se encaprice porque quiere algo y lo quiere de corazón. Eso está muy bien, muy bien.
Pero no, porque si se encapricha, no puede establecer un plan B.
Quiero ir al cine.
No, bueno, pero no se puede todo, y lo que uno quiere a veces sale mal, y entonces tiene que ir por otro plan.
Bueno,
él no lo admite.
Es el tipo. Después, cuidado porque no solo es infiel, sino que trata de ocultar su infidelidad. ¿Y qué quiere que haga? Que venga y se la cuente. Ese no es que es inmaduro. ¿Qué? ¿Cómo es un hombre maduro? Che, mirá, discúlpame, acabo de meterte los cuernos con la vecina de al lado. ¿Cuáles son tus miedos?
Que pidas helado de limón.
Absolutamente todos los hombres inmaduros siempre estás viendo a quién más puedes ligar además de ti. Así que si comienzas a ver que se pone muy nervioso cuando le pides prestada su computadora... o cuando le revisas el celular.
Claro.
Sí, yo le reviso el celular y él se pone muy nervioso,
Porque eso es de inmadura, si le revisas el celular.
No, inmaduro él que se pone nervioso.
Los dos claro, son inmaduros.
¿Por qué se pone nervioso? Si él en el celular no tuviera nada.
Claro.
¿Qué problema tiene?
Pero sí, sí, el que revisa siempre encuentra. Después le gusta hacer drama en la calle. Ah, a mí me encantan las peleas en la calle. Mirá, no trate de humillarme acá delante justamente de mis amigos y acá del heladero.
Bueno, mira, la verdad que salir así con vos es un disgusto. Para eso me hubiera quedado en mi casa, que tengo montones de cosas para hacer.
Yo no quería venir a la heladería, porque acá no hay crema del cielo. Pero no
importa, pedí otro gusto.
Aquí.
Pedí cualquier otro gusto.
Nuestra relación no puede seguir así.
No, claro que no puede seguir
cuando,
así.
Cuando tu hermano me pidió 500 pesos y no me los devolvió.
Bueno, no lo metas a mi hermano acá entre nosotros ahora.
Sí, ya voy, un momento. Nos están reclamando a ver de qué queremos el helado, Johanna. Bien.
Sí.
Dice, para él cualquier cosa puede comenzar una pelea en la cual incluso termina gritándote delante de todo. Patético.
Sí, patético.
Patético. Bueno, otra cosa que tiene el hombre inmaduro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y sí, quiero hacer una aportación, ¿no? Es que cambia de personalidad, es totalmente diferente cuando hablas con él por las redes sociales y otra muy distinta cuando están cara a cara. Muy distinta.
Sí, como porque muchas veces...
Jekyll y Mr. Hyde.
Claro, porque muchas personas se escudan detrás de las redes sociales, inventan un personaje.
Sí.
Claro, inventan un personaje que no es real. Son simpáticos, son elocuentes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Claro. Y están actuando un personaje que no son y que cuando se encuentran en la vida real,
son taciturnos, malhumorados, escupen, en fin.
Claro.
Dice, esto es molesto, ya que no sabes cuál es su verdadera personalidad y te sientes víctima de un engaño.
Sí, bueno, sí, claro. Usó todas esas armas de seducción para obtenerla, para tenerla a usted, y después es completamente distinto. La engañó.
¿Usted quién es?
La claro. Engañó.
El abogado del diablo.
Claro. Ah, pero es el abogado del diablo.
Sí.
No lo estoy defendiendo al diablo hasta ahora,
¿Cómo? Bueno, pero tengo que decirla, yo estoy acá escuchando y tengo que decir las verdades como son. ¿Les gusten o no? A veces son dolorosas, de acuerdo.
Yo prefiero que me digan la verdad. No, ¿usted qué prefiere? ¿Que le diga la verdad por más dolorosa que sea o que le mientan y le pase la pase fenómeno?
No, a mí me gusta la verdad dolorosa, pero no es que me guste la dolorosa porque sí, porque me gusta sentir dolor, sino porque es verdadero. Vos, porque sos un inmaduro.
Con que sea verdadero.
Roberto, vos sos un inmaduro.
Verdadero, señor.
Vos sos un inmaduro. Y querés, bueno, la mentira, el helado de crema al cielo. ¿Qué otra mentira más fuerte que un helado de crema al cielo? Que es
después
la mentira más grande que puede haber.
Su novio trata de culpar a otros de sus errores.
Sí.
El hombre inmaduro siempre siente que tiene la razón. Y es que siempre tengo la razón. Así que cuando comete algún error, en todo momento tratará de darle la vuelta al problema culpando a cualquier otra persona que no tenga la responsabilidad de sus acciones. Es que la verdad que... ¿Querés que te diga una cosa, Johanna?
Sí.
Siempre son los demás los que tienen la culpa.
No, pero acá hay un problema.
Estoy siempre en la posta, en la justa. Y
no,
los demás si cometen errores.
¿Vos no te equivocás nunca, Roberto? ¿No te equivocás nunca?
Nunca.
No, pero acá
prácticamente nunca.
Acá hay un tema muy concreto. Acá hay una foto, Roberto, donde estás con otra mujer. ¿Quién tiene la culpa acá?
La otra mujer que anda conmigo. ¿Quién más que lo va a tener? Yo.
Es una vergüenza.
De algún modo también, Johanna. ¿Por qué voy yo en busca de otra mujer?
Claro.
Porque no encuentro lo que busco en Johanna. Es así. ¿Más claro?
Bueno, pero vos no tenés la culpa de nada, entonces.
No.
¿Puedo decir una cosa?
No. Justamente, no tengo la culpa de nada. Ahí está.
Me toca ser el abogado del diablo.
El que lo dice lo es.
Estoy escuchando acá los dos testimonios, me toca ser
sí,
el abogado
mirá,
del diablo.
El doctor dice lo mismo que yo, ¿o no?
Bueno, y el señor que cometió ese error de estar con otra mujer, acá la tengo a Joana también presente, justamente sí. Quiero en este sentido reivindicarla a Joana, quiero decir, me toca ser abogado del diablo, el señor apareció con otra mujer y tiene también sus motivos, como acaba de decir, con lo cual es válido.
Pero válido que, pero usted no es un referee que va al bar a verificar esto.
Qué suerte que vinimos a consultar con el doctor,
Pero no, pero es que yo a este doctor no lo quiero. Roberto, mira, me parece, ¿sabes qué? Si vos te querés ir a Mar del Plata a tomar un helado de crema al cielo con esa estúpida con la que está saliendo, andate, ¿sabes? Y querés que te diga una cosa, no te voy a extrañar, porque sos qué, un inmaduro, ¿lo entendiste?
¿Me estás dejando, Johanna?
Bueno, por lo menos lo entendiste.
¿Me estás dejando? ¿A mí?
Sí, sí. Anda a tomar la sopa primero si querés salir con una mujer como yo. Ay.
Doctor.
Sí, acá estaba opinas? Escuchando.
Me está dejando, me imagino que usted me defenderá.
No, no, lo está dejando, pero a la vez le está dando una gran oportunidad. Yo creo que las condiciones están dadas para una reconciliación, viendo la buena predisposición que tiene Joana. Realmente la veo a Joana con ganas de conversar y de arreglar las cosas.
Me siento libre de haberme sacado este peso de encima, este estúpido, que me lo crucé en la vida.
Doctor, evidentemente está conmigo. Johanna, ya me imagino entre 10 minutos llamándome para pedirme perdón, ¿no?
Lamento cada uno de los minutos de mi vida que perdí en este imbécil.
Evidentemente están los puentes tendidos para cruzarlos,
No lo podés negar, Johanna, Es el amor que está hablando.
Mírala, Roberto, me pedí un taxi, lamentablemente se está demorando y todavía tengo que sentir tu aliento mientras espero el taxi.
Si ella se hubiera querido ir inmediatamente se hubiera ido. Por algo pidió un taxi.
No siga fingiendo más, por favor.
Pidió un taxi
para recuperarme de haber salido con un fruto seco, pero seco por verde como vos.
No era que era inmaduro, y ahora es un fruto seco.
Seco por verde. ¿Sabés qué voy a hacer cuando venga el taxista?
No, no.
Le voy a declarar mi amor eterno al taxista. Me voy a ir con él. Y me voy a enamorar al minuto para recuperar el tiempo perdido.
¿Puedo decir algo? Soy el abogado del diablo. Esa me parece una inmadurez de su parte, Joana.
Sí,
Joana. Usted también no es otro imbécil. El abogado del diablo. Usted también me tiene podrida desde que llego.
Doctor... ¿Qué le parece si nos vamos los dos a nuestra lechería favorita a tomar una malteada?
Vamos, me parece mejor.
Bueno, después podemos ir al cine.
Muy bien.
Bueno, ahora estamos un poco mal de tiempo. Ya están paseando por los pasillos los integrantes del Trío Sin Nombre. Así que vamos a hacer una pausa.
7:50.
7:50. Una década, una señal. 10 años en la misma frecuencia.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, y es el momento de convocar al fogón a la gente del Trío Sin Nombre que están en sus hogares. Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Dolina.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
¿Cómo andan?
Muy, pero muy bien.
Sí, mejor que ayer.
Eso es bueno. Bien, tengo entendido que hay se han visto desbordados por la cantidad de pedidos de música de dibujos animados.
Sí.
No damos abasto.
¿Y vamos a dónde los ha llevado?
Vamos a admitir que nos desbordamos bastante fácilmente.
Bueno, sí. Es bueno, un paso chico.
Pero no es que quedaban dos canciones nada
ahora,
más.
Ahora va a quedar una.
Ahora va a quedar una.
Por eso, ahora va a quedar
bueno,
una.
Dos nos satura directamente.
Sí, satura el sistema. Se cae. Bueno, Ale, ¿por qué no presenta esta canción?
Bueno, es una canción, hay que explicarla.
Por
porque
eso.
Es de un capítulo de Los Simpsons, que es un capítulo donde hay una huelga, donde Homero es delegado sindical y hay una huelga, y entonces el señor Burns les corta a toda la ciudad la energía. Y entonces están ahí juntos en una marcha, digamos, y Lisa canta una canción con una guitarra, una canción de protesta. Muy breve, pero es muy linda.
Bueno, pensamos que iba a seguir contando el capítulo, porque ya no
sí,
nada.
Sí,
bueno, no, queríamos no, saber cómo termina
entonces
el capítulo.
Viene Homero y dice...
No. Eso es lo principal.
¿Cómo? No puedo spoilear.
¿Es el del plan dental?
Exactamente, es el del plan dental.
Así es. Bien, ¿y para quién está dedicado este tema de Los Simpsons?
Es para Ann de Instagram.
Para Ann. Bien.
Muy bien.
La verdad que mejor que Los Simpsons le salió.
Sí. Compite con los borbotones esta.
Bueno, no sé si... No,
no se pisan.
No se pisan.
Está en el podio, está en el podio. Hubo muchas repercusiones de los Thundercats de
sí,
la semana
así
pasada.
Es.
Sí, es verdad.
Es que era muy pedida.
Es un temazo, ¿no?
Aquí había... trolls de los malos, trolls de Munra, que no nos insultaron, todo, hubo de todo.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, los tengo que despedir a los integrantes
bueno.
del Trío Sin Nombre, porque...
Ya lo veníamos venir.
Bueno. Sí.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la 1:53 minutos, humedad 63%, temperatura 13 grados, una décima. Cielo despejado sobre Buenos Aires. El gobierno busca avanzar en una ética del cuidado. Así lo aseguró el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quien además señaló que no se trata de entrometerse en la vida de los ciudadanos.
Los que van a custodiar que los protocolos y los cuidados se hagan, el distanciamiento, el lavado de manos, la higienización, son los empresarios, los trabajadores, los comerciantes, quienes alientan la reanudación de esa actividad. Se pierde mucho esto cuando hay reuniones sociales, esa es la realidad. ¿Cuál es el protocolo dentro de una reunión social? Es muy difícil fiscalizarlo. No es entrometerse en la vida de nadie, sino es simplemente continuar avanzando con lo que el presidente instauró en la Argentina el 19 de marzo, que es una nueva ética del cuidado, es el cuidado de la salud primordial, luego el cuidado de los ingresos. Por eso Argentina desarrolló herramientas de ingreso directo a aquellas personas que se veían caídas en sus ingresos.
Horacio Rodríguez Larreta afirmó que no participará de la manifestación en contra del aislamiento. El jefe de gobierno porteño aseguró que la convocatoria del 17 de agosto no es del partido y que si alguno va es a título personal. Larreta aseguró no tener en claro los términos de la convocatoria, de la que sí participarán otros referentes del PRO, pero señaló que respeta el derecho a manifestarse.
Córdoba.
Otro policía fue imputado por la muerte de Blas Correas. Se trata de un jefe policial que estaba a cargo de las patrullas de control y es el quinto efectivo acusado en la causa. El fiscal además imputó a un oficial ayudante por encubrimiento agravado del crimen.
De afuera.
México superó los 55.000 decesos por coronavirus. El Ministerio de Salud registró más de 511.000 casos positivos en su último parte. La cartera además presentó la actualización del semáforo de alerta epidémica que regirá el país a partir del próximo lunes 17 de agosto.
Pelota.
Cuatro jugadores de San Lorenzo dieron negativo en los testeos. Se trata de Mariano Peralta Bauer, Lucas Menossi, Alejandro Donati y Juan Ramírez. Los jugadores se habían sometido a hisopados tras el caso positivo de Luis Sequeira, quien entrenó junto a ellos desde el lunes pasado. Cielo despejado sobre Buenos Aires, humedad 63%, temperatura 13 grados una décima. Para hoy se espera una máxima de 16 grados con cielo algo nublado por la tarde. Para el domingo una mínima de 4, cielo algo nublado y una máxima de 17 grados. Paula René Larruz.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal.
Es el momento de convocar al Sordo Gance y sus grandes éxitos.
Ahí está viniendo.
A ver, maestro, para Mabel le piden la vieja serenata.
Sí, pero había otro pedido.
A tus ojos.
A tus ojos.
Ah,
¿de quién era ese? Ojos. Va a tocar a unos ojos mejor.
Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo que la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura.
yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando no beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Qué lindo. Muy bueno.
Bueno, el trío sin nombre le piden Billie Jean.
Vamos.
Vamos.
Oh, dos, tres, y...
She was more like a beauty queen from the movie scene. I said, I'm out, what do you mean? I am the one with hands on the floor hanging around. She said, I am the one with hands on the floor hanging around. Like a beauty queen from the machine. I said, oh, mama, what do you mean? Being the one who dances on the floor and being around.
La trompeta, Guinefi.
No.
Sí,
la trompeta de metal traje.
¿Y qué? ¿Cuál es la idea?
No, sería.
Bueno.
¿Qué te toca?
¿Mi bemol? Sí, señor.
¿Qué va a hacer entonces?
Sorpresa.
Bueno.
¿Todo en mi bemol?
Dele.
Un, dos.
Thank you.
Bueno, ya que tiene la trompeta en la mano, voy a hacer alguna otra cosa.
Podemos hacer Walter Nelson Man.
Walter Nelson Man.
Perfecto.
Uy, a ver, espera.
¿Esa es?
Sí. ¿Cómo hago? ¿Cómo
sí, ahí. No, es que quiere transmitir y tocar la pandereta al mismo tiempo.
No, no, no.
Eso no puede hacerlo, señor.
Mira, voy a tocar la pandereta.
Cuando quiera, ¿eh?
Oh. Un, dos, tres.
Guarde eso, Barton.
Habían pedido dos veces Llorando de Aerosmith.
Es verdad.
Ah, Llorando de Aerosmith es un... no suena hace rato. Sí,
por algo será.
En la mayor.
Casa llorando y llorando de héroes. Ya era tarde, pensé que estaba dormida, pero el celo me mataba y llorando de héroes.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Aire 750. 10.
años juntos.
10 años en la misma frecuencia.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
La radio toma color. Ya en 750.
La otra página.